¿Por qué no se pone de pie esta tarde conmigo? Y vamos a leer la palabra del Señor. Dígalo conmigo, ponte gallo. Otra vez, ponte gallo con la tentación. Voy a pedir a no sé quién por allá tenga los papelitos que solicité. Voy a pedir que le den a cada uno de ustedes un papelito con un lapicito. Y durante este sermón vamos a hacer un pequeño ejercicio. El Señor va a trabajar hoy con tu corazón y va a revisar por qué, dígalo conmigo, por qué y cómo, dos cosas, por qué y cómo Satanás me tienta. ¿Ok? Una pregunta, ¿cuántas personas esta semana, si quiere alce la mano, si no quiere no la alce? Como yo digo siempre, haga lo que le pega la gana, pero ¿a cuántos los ha tentado el diablo esta semana? ¿Ok? Ahora, entendamos esta parte que es importante para que usted y yo podamos realmente saber que la palabra de Dios nos entrega herramientas. Dígalo conmigo, la palabra de Dios nos entrega herramientas para poder vencer. Si usted necesita un nuevo trabajo, necesita estar calificado. Si usted necesita una cédula profesional, necesita haber estudiado muchos años. Si usted necesita buscar novio, por lo menos tiene que bañarse, ¿ok? Si usted necesita verse mejor, tiene que cortarse su cabello o ponerse algo bien, hacer algo para que se vea mejor. Todos necesitamos ayuda, dígalo conmigo, todos necesitamos ayuda. Y la palabra del Señor, hermano querido, le da a usted la herramienta para que usted y yo podamos vencer sobre la tentación. A lo largo de la vida vamos a experimentar tentaciones, pero a lo largo de la vida, dígalo conmigo, a lo largo de la vida vamos a enfrentar fracasos. Escúcheme bien, el fracaso no es otra cosa más que no haber estado preparados para enfrentarlo. ¿Ok? Cualquier fracaso que tengamos en la vida, no importa cuál sea. Por ejemplo, si el padre de familia se queda sin trabajo 2 meses, y no tiene dinero guardado para subventar 2 meses, va a entrar en pánico. Pero si el padre de familia se pierde su trabajo por la razón que sea, pero tiene dinero guardado para sobrevivir 2 meses, lo que significa, en el caso mío, significaría tener $1,400 para la renta, significaría, gracias a Dios no pago carro, pero significaría $1,400 para la renta, más todo el dinero para la comida, ¿ok? Pero como vas a andar desesperado por buscar trabajo, te vas a andar moviendo y necesitas combustible para andar en tu carrito, ¿verdad que sí? Pero si tienes en tu mano dinero suficiente para pagar 2 meses de renta, pagar tu comida y pagar tu combustible, estarás tranquilo. Pero escúchame bien esta parte, muchas veces nosotros enfrentamos fracasos, sufrimos fracasos por una razón, dígalo conmigo, porque no estamos preparados. La palabra de Dios hoy te entrega una herramienta, un arma poderosa para poder vencer sobre la tentación. Por eso hay que ponerse gallo sobre la tentación. ¿Sí? La persona muchas veces quiere un evangelio, escuche bien, en la cual Dios haga todos los milagros. Quiero que Dios me sane, quiero que Dios me prospere, quiero que Dios me cuide, quiero que Dios me dé una buena esposa, quiero que Dios me dé unos buenos hijos. Dios ya te proveyó de inteligencia. ¿Amén? Ahora tienes que aprender a utilizar los recursos que Dios te dio. Hay personas que quieren que Dios haga todos los milagros. Esta semana que hemos estado en un retiro personal, mi esposa y yo, hemos entendido que Dios no va a hacer todos los milagros. Muchas cosas las tenemos que hacer nosotros. Si nosotros no tomamos acción, Dios no va a hacer nada en nosotros. Hay muchas cosas que Dios va a guardar silencio y va a esperar a que usted y yo tomemos acción. De lo contrario, habremos pensado que Dios no nos escucha, que Dios no nos ama, que Dios no nos protege, cuando que en realidad lo que Dios está haciendo es moldearnos a su manera. La palabra de Dios dice en primera, en Mateo, si me puede dar el verso por favor, yo mismo olvidé ponerlo en mi tablet, Mateo capítulo 4 verso 1, mire qué interesante esta tarde. Déjame hacerle una pregunta, antes de entrar en eso. Si usted quiere alzar la mano, si no quiere no. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han portado un arma? Un arma. ¿Cuántos de ustedes han tirado un arma? Una cosa es portarla y otra cosa es tirarla. ¿Y cuántos han tenido que tirarle a alguien? No hay ningún fugitivo de la ley aquí en la mañana. Una cosa es tener un arma, y otra cosa es disparar un arma, y otra cosa es dispararle a alguien. El otro día, hace ya tiempo, un hermano me invitó a tirar, a practicar tiro al blanco. Y yo pensé que yo podía tirar bien. ¿Ok? Cuando me dio la pistola, o sea, yo trataba de tener la pistola fija, pero pues, no me quedaba bien el asunto. ¿Ok? Y eso que todavía no había disparado. Después de haber disparado, entonces tenía que aguantar la otra mano, porque ya no. No es lo mismo tener un arma que portar un arma o tirar un arma o tirarle a alguien. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en este verso. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? ¿Para qué? Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y si algún día cambian esta cosa, entonces voy a decir la otra parte, porque si no, no me la sé de memoria. ¿Ok? ¿Cuál es la segunda parte del verso? Fue tentado para ser tentado por el diablo. Y luego dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué cosa? Tuvo hambre. Vamos al verso número 3. Y vino el tentador y le dijo, la vocecita esa que se para al lado tuyo, dice, ajá. Vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, sino de, digámoslo juntos por favor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es necesario saber con certeza que la tentación llegará en cualquier momento. Muchas veces nosotros no sabemos en qué momento llegará la tentación. Pero la tentación puede llegar en cualquier situación. Y que ninguna tentación, dígalo conmigo, ninguna tentación viene de Dios. Dios no tienta a nadie. Sino que todos somos tentados por Satanás, quien es el tentador. Pero tendremos que entender también que las tentaciones que enfrentamos tienen una razón. ¿Por qué me tienta el diablo? Me dijo esta persona en cierta ocasión. Salí de una relación difícil con alguien. ¿Difícil? Dice, pero no entiendo, me dijo la persona. No entiendo. ¿Cómo volví a caer en una situación idéntica a la anterior? Y le hice una pregunta. Le dije, ¿dónde conociste al hombre con el que ahora compartes, que ahora tu vida es igual que la anterior? Y me dijo, lo conocí en un baile. Le dije yo, ¿en dónde conociste al anterior? Lo conocí en un baile. Y le pregunto, ¿ya sabes ahora por qué te relacionaste exactamente con alguien idéntico? Dice, ¿por qué? Casi me daban ganas de darle un martillazo en la cabeza. Casi me daban ganas, pero el Espíritu Santo no me lo permitía. Si el Espíritu Santo me ha ordenado que le dé un martillo hacia la cabeza, de seguro quería que pasara unos días en la cárcel. Si nosotros, la tentación tiene una razón, tiene un origen. Y si somos capaces de entender cómo da inicio la tentación, podremos estar preparados para lidiar con ella. Todos tenemos situaciones todos los días. ¿Ok? Todos los días tenemos tentaciones. Cada vez que los jovencitos están metidos en su teléfono celular, los adultos están metidos en su teléfono celular y los abuelos están metidos en su teléfono celular, porque yo ya me di cuenta que mi mamá, ¿ok?, de 67, no sale del Facebook. Y si va a almorzar, si va a cualquier cosa, que no se le olvide el teléfono. ¿Ok? Ahí lo lleva mi mamá, estoy hablando de mi mamá, mi mamita. ¿Ok? Está adicta al teléfono. Ahora, ¿te imaginas en qué momento aparece una tentación? Cuando estás con tu teléfono ahí, puede aparecer en cualquier momento. Lo más importante que la palabra de Dios nos ofrece, el arma perfecta contra la tentación. Y cuando podamos vencerla, habremos salido fortalecidos una vez que hayamos pasado. No sé cuál sea la última cosa que intentaste hacer y no pudiste. Pero en el campamento pasado había una montaña para escalar. Y algunas personas retaron a la montaña que los estaba retando y empezaron a escalar. ¿Ok? Algunos batallaron, se cayeron, pero tenían motivaciones para seguir. Algunos otros llegaron a la cima y se pudieron tirar desde el cable. Pero yo dije, esta vez no puedo intentarlo. Tengo que intentarlo en privado para no quedar en público ridículamente. Pero esta vez que estuve allá, intentarlo, pero habían quitado las piedras, entonces no pude subir. Dije, la próxima vez lo voy a intentar en público, a ver si no quedo en ridículo en público. Muchas veces nosotros enfrentamos cosas y no podemos hacerlas. Dilo conmigo, tengo que estar consciente de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Una vez más, tengo que estar consciente de lo que puedo hacer y de lo que no puedo hacer. Hay cosas que ya no vamos a poder hacer. La tentación es un enemigo que ha probado sus armas en muchos antes que nosotros. Y por seguro se utilizará con todas sus fuerzas para vencernos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El desierto es el lugar de la tentación. Dilo conmigo, el desierto es el lugar de la tentación. Te lo voy a explicar, querido. Si nosotros observamos nuestra vida, hay una cosa que yo he aprendido a lo largo de estos años de matrimonio, y he aprendido que la vida no se disfruta uno solo. Si tú estás, ya formaste una familia y te casaste, realmente ya no sabes vivir solo. ¿Ok? Porque se disfruta la compañía. La vida es una vida para disfrutarse en compañía, para tener alguien con quien hablar, si no te vuelves loco. ¿Ok? Luego vas hablando con las paredes. Quieres que el perro te conteste, que el gato te haga un cariño. Porque resulta que estás solo. Y sin embargo, el desierto de nuestra vida es cuando nos quedamos solos. ¿Cuál es el desierto de nuestra vida? Dilo, cuando nos quedamos solos. Es posible, querido, que tú y yo no hayamos experimentado literalmente el desierto. Es posible que nunca hayamos pasado literalmente por el desierto, pero el desierto de nuestra vida es cuando estamos solos. Es cuando estás a solas. Que eres tentado. No eres tentado cuando estás en compañía de tus hermanos. Escúchame esta parte. En este momento, ¿hay alguien aquí que esté siendo tentado? ¿Por qué Satanás no te tienta en la iglesia? ¿Por qué Satanás no te tienta cuando estás en compañía de tus hermanos? Es lo mismo que pasa con la manada. En el mundo salvaje, El animal que tarda menos vivo es el que se separa de la manada. Si te quedas solo en tu desierto y piensas que vas a poder tú solo salir, estás en un grave error. Escucha esta parte, que es una parte tremendamente importante. Hay hermanos que se van de la iglesia, mira, por la razón que sea, no importa cuál sea la razón, ¿ok? Y se quedan solos. Es muy fácil que Satanás se los termine destruyendo. Demasiado fácil. Porque la parte que te hace vulnerable es cuando te quedas solo. Sin embargo, en este pasaje tan impresionante dice la Biblia que el Espíritu lo llevó al desierto. Y quiero que notes algo interesante. Muchas veces, en este caso de Jesucristo, Jesucristo no fue llevado al desierto por Satanás, ni por sus errores, ni por sus pecados. Dilo conmigo, no fue llevado al desierto por sus errores o por sus pecados. Cada vez que nosotros sufrimos un problema, querido, ha de ser por una de esas dos cosas. Por nuestros errores o por nuestros pecados. No hay diferencia, ¿ok? No importa si es un asunto económico, no importa si es un asunto sentimental, no importa si es un asunto de estrategia, no importa lo que sea, si es un asunto espiritual, moral, de la razón que sea, cada vez que sufrimos un problema es por nuestros errores o por nuestros pecados. Sin embargo, Jesucristo no fue llevado al desierto por sus errores ni por sus pecados. En el desierto se pasan pruebas que muchos no son capaces de pasar. Dilo conmigo, en el desierto se pasan pruebas que muchos no son capaces de pasar. Muchas veces, y tú lo miras en la migración, ¿ok? Las historias migratorias son historias impresionantes, pero la migración no es un asunto de Estados Unidos. No es un asunto de México, no es un asunto centroamericano. La migración es un asunto universal. La gente se va de México a cualquier parte. Está en la China, está en Rusia, está en Alemania. Está en toda parte. Los mexicanos están en toda parte. ¿Ok? O todas las personas pueden ir a todos lugares. La migración no es un asunto nuevo. Es un asunto milenial. Ha estado ahí desde siempre y seguirá estando. Porque simplemente hay una persona con un corazón atrevido y se va a decir, yo me quiero ir a Cuba, o yo me quiero ir a Alemania, yo me quiero ir a donde te pegue la gana, te puedes ir. Van a haber situaciones, eso es verdad, pero de que te van a detener, no te detienen, porque una vez que te has metido en la cabeza a irte a algún lado, te vas a ir. La migración es un asunto incluso de Dios. No es un asunto de humanidad, es un asunto de voluntad divina. Es un asunto que Dios le dio al hombre y le dijo, ir por la tierra y henchirla y hacerte dueño de ella. No importa lo que diga nadie. Eso es lo que dice la Biblia. Él es el dueño de todo, al fin y al cabo. A él le da la gana que yo esté aquí hoy o que mañana me vaya. Él hace lo que le pega la gana. El desierto se pasan pruebas que muchos no son capaces de pasar. Y es esta precisamente la prueba de que todo aquel que quiere servir a Dios tiene que pasar en algún momento de su vida cristiana. Cada vez que tú quieres servir a Dios, va a aparecer un obstáculo. Repítelo conmigo. Cada vez que quiero servir a Dios, va a aparecer un obstáculo. Hay pastores que están difícil que me levante los domingos. Cada vez que quieres servir a Dios, va a aparecer un obstáculo. Y dice la Biblia, y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Todos aquellos que antes de ejercer su ministerio no son probados, es muy posible que durante el ejercicio de su labor ministerial lleguen a sucumbir a la tentación por no haberla aprobado. lo voy a repetir otra vez y quiero que quede muy claro. Todos aquellos que antes de ejercer su ministerio no son probados, es muy posible que durante el ejercicio de su labor ministerial lleguen a sucumbir ante la tentación por no haberla aprobado. Satanás nos tentará siempre. Dilo, ¿cuándo? Siempre. Mira bien, te voy a decir una política de iglesia. Esta política de tu servidor en la administración de esta congregación. Y te lo voy a decir porque es algo que ustedes lo han visto, aunque quizás no lo han notado de esta manera. Cada vez que ponemos a una persona aquí al frente, vamos a decir en este caso a cantar, cada vez que ponemos una persona aquí enfrente a hablar, cada vez que ponemos una persona acá enfrente a dirigir algo, literalmente lo estamos exhibiendo. Porque las miradas de ustedes van a estar sobre la persona que está aquí. El problema no es exhibirlo. En otras palabras, tenerlo aquí enfrente. Por ejemplo, hay personas que me han dicho, pastor, yo tengo aquí ya 7 meses y no me ha puesto a predicar. Hay personas que me han dicho, es que me voy de la iglesia porque no me dan participación. Hay personas que han dicho, no, en esa iglesia no, porque ahí nomás el pastor es el único que habla. Demuestra que has probado, has sido probado y entonces vas a ser usado. Voy otra vez. Demuestra que has sido probado para después ser usado. Querido, ¿qué tristeza sería? Escucha bien esta parte. ¿Qué tristeza sería o qué tristeza ocurre cada vez que nosotros traemos a alguien aquí? Y te lo voy a explicar de esta manera. ¿Cuántos recuerdan a las personas que hemos pasado acá al frente como miembros de la iglesia? ¿En dónde están? ¿Usted se recuerda dónde están? ¿Usted sabe dónde están? ¿Por qué se dio cuenta usted? Porque los exhibimos. ¿Se acuerda? Pero cuando no los exhibimos y tenemos un miembro nuevo de la iglesia y no los exhibimos, usted no lo nota. Y no pregunta, ¿y qué pasó con el hermano? Si él dijo que iba a estar aquí en la iglesia. Para poder ser usado necesita ser probado. Para poder ser usado necesita ser probado. El problema, querido, el problema viene en que Satanás nos va a tentar siempre. Y si alguien de los que está aquí enfrente falla, va a ser muy notorio. Y dice la Biblia, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, no se puede que cuando no se supone que cuando más buscamos a Dios, debo de tener menos ataque. Dice la persona, pero ahora que estoy buscando al Señor es cuando el diablo más me ataca. Pues claro, el diablo te va a atacar más cuando buscas más a Dios. Por eso Satanás está buscando el momento de atacarte. Dice que después de haber ayunado, Jesucristo estaba en comunión con Dios. Sin embargo, ahí al término de esos días, dice que entonces después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tener hambre es natural. Es más, tener hambre se puede convertir en un placer. Tener hambre es un asunto de vida o muerte. No estás condicionado a si la quieres tener o no. Por tal motivo, no es algo que nace de forma pecaminosa. Dilo conmigo, tener hambre no es pecado. Una vez más, tener hambre no es pecado. Ser glotón sí. Eso sí es pecado. Porque la Biblia dice que el gula es pecado. ¿Ok? Eso es lo que dice la Biblia. Pero tener hambre no es pecado, pero ser glotón sí es pecado. Entonces, Tener hambre, querido, no es pecado. Satanás tentará a la persona basado en su propia necesidad. Dilo conmigo. Satanás tentará a la persona basado en su propia necesidad. Les di unos papelitos a todos, les di un papelito. Vamos a clasificar la tentación. Para algunos la tentación son cosas. Para otros la tentación son físicas. Para otros la tentación son anhelos. Para otros la tentación son deseos. Para otros la tentación son ambiciones. Para otros la tentación es realización. Para otros la tentación es la falta de un talento. Para otros la tentación es haber tenido algún don. Para otros la tentación es éxito. Para otros la tentación es afecto. Y para otros la tentación es aceptación. Voy a dejar estas letras ahí, estas frases ahí, estas palabras ahí en la pantalla. Y voy a pedirle a usted que en el papelito que le di, note usted por cuál de esas razones Satanás lo tienta. Quizás Satanás lo tienta a usted por el asunto de las cosas materiales y le dice, hey, necesitas un carro nuevo. Entonces, yo sé que trabajas 40 horas, pero espérate, échate un sueñito y después vienes y ponchas para que tengas 3 horitas extra. Viene Satanás y te tienta y te dice, hey, mira, en tu fábrica producen ventiladores. Llévate unos cuantos y los vendes. Porque lo que necesitas son cosas. Para algunos la tentación es física. Porque se ve al espejo y dice, qué bonito soy, cómo me quiero. Sin mí me muero. ¿Ok? Y sale a la calle y él es la tentación. Dice, ¿quién? No hay quien me merezca. ¡Wow! Para algunos otros, y la tentación es un anhelo. Yo quisiera tener una casa grande. Entonces viene Satanás y lo tienta por ahí. Para algunos, la tentación es un deseo. Yo quisiera tener una esposa más joven, más delgada, más inteligente, más guapa, más bien vestida, pero que no me cueste nada. Para algunos, la tentación son deseos. Para algunos, la tentación son ambiciones. Yo me merezco el carro que el hermano trae. Él no lo merece. Yo lo merezco. Para algunos, las tentaciones son realizaciones. Quiere realizarse. Y dice, pero si yo soy tan inteligente, ¿por qué no pego una? Y entonces Satanás le dice, es verdad, tú eres más inteligente que el tonto aquel del pastor. Eres más inteligente. Tú deberías ser el que predica. Tú deberías ser el que hable. Porque mira, tienes más estatura. Te ves mejor en el púlpito. Hablas mejor que el pastor. Es más, él ni buen peinado tiene. Algunos la tentación es realización. Para algunos su tentación es el talento. Ay, qué bonito canto. Yo puedo cantar con los ángeles en el cielo. De seguro el Señor me está esperando, porque si se llevó a la guarachera, me va a llevar a mí también. Para algunos la tentación es su talento. Para algunos la tentación son sus dones. Señor, gracias porque yo predico como ninguno. Porque los mejores sermones los tengo yo. Porque a mí me has dado una revelación. ¿Por qué me diste coronas? ¿Quién como yo? Para algunos la tentación son sus propios dones. Para algunos la tentación es el éxito. He alcanzado lo que quiero. Tengo todo lo que quiero. Nada se me niega. Puedo querer todo lo que quiero. Lo puedo obtener. Simple y sencillamente porque yo soy una persona de éxito. Para los otros, la tentación es el afecto. Necesito que me quieran. Necesito que me amen. Y entonces me regalo con cualquiera. Porque estoy buscando afecto. Necesito que alguien me trate bien. me regalo con cualquiera, está buscando afecto. Para algunos, la tentación es el afecto. Para otros, la tentación es aceptación. Necesito que me acepten. ¿Por qué en esta iglesia no me aceptan, no me visitan, no me llaman? ¿Por qué? ¿En qué fallé? ¿Qué hice? Si yo también amo al Señor. No, lo que pasa es que aquí somos así. ¿Sí? Simple y sencillamente, ponle ahí en tu hojita. No te preocupes. Nomás me la tienes que dar para hacer. No le pongas tu nombre. No vaya a ser que entonces si yo caiga en la tentación de decirlo a todo mundo. ¿Ok? ¿Cuál es la tentación? ¿Por dónde te llega Satanás? Recuérdalo. Satanás tentará a la persona basado en su propia necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Has oído? Estoy seguro que este dicho lo han oído los que, no los jovencitos de Estados Unidos, porque esos no han oído estos dichos. Pero este dicho que dice, cuando más hambre tengas, eructa más fuerte. ¿Han oído este dicho, verdad? Los viejos lo hemos oído, ¿verdad? Cuando llegues a una parte y te ofrezcan de comer, pero como tú eres orgulloso y Jalisco no se raja, te preguntan, ¿tienes hambre? No, acabo de comer. Cuando la tripa te está chillando. ¿Ok? Dice, oiga, pero hay un extraño ruido. No se preocupe, así soy yo. No se preocupe, así soy yo. Muchas veces la tentación, o más bien quiero que entiendas esta parte, la tentación te va a llegar por tu necesidad. La tentación no es universal, es personalizada. Digo conmigo, la tentación no es universal. Es personalizada. Satanás no ataca a las personas con la misma tentación. Satanás estudia a la persona y mira cuál es su necesidad y por ahí te va a atacar. Escucha bien esta parte, por favor. Es una parte muy interesante. Estoy seguro, sin temor a equivocarme, que nosotros estamos lidiando con tentaciones que no queremos dejar que nadie se entere. ¿Ok? Te lo digo por una simple razón. Satanás te va a tentar a ti, que eres hijo de Dios, porque se atrevió a tentar a Jesucristo. Y como se atrevió a tentar a Jesucristo, vio que tenía una necesidad porque tenía hambre y por ahí lo quiso tentar. Si tú posiblemente, escúchame bien esta parte, por favor, quiero que lo entiendas, por favor. Si tú no pones nada en el papel ahorita, ¿para qué voy a llenar el papel? Son de esas cosas que se le ocurre al pastor. Pero él no sabe que yo soy intentable. Intentable. Y no creo que en esas características esté yo. Déjate, voy a decir algo interesante. Aquí es donde viene algo. Si no identificas tu tentación hoy, porque no creo que llegues a tu casa y te digas, ay, voy a estudiar, ¿cuál es mi tentación? Voy a tomarme tiempo para ver cuál es mi tentación, porque yo estoy seguro que el pastor no le atinó. ¿Ok? Pero si no anotas hoy tu tentación, cuál es tu necesidad? Tu necesidad primero. Y si tú identificas hoy tu necesidad, vas a estar listo para defenderte. ¿Sabes por qué? Porque has reconocido tu necesidad. Y Satanás no te podrá atacar porque tú ya sabes cuál es tu necesidad y estarás listo para defenderte. Esa es mi intención, querido. Yo no vengo a lavarte el cerebro, vengo a ponerte en tus manos un arma de Dios para ti, para que salgas vencedor y no tengas por qué pagar con tu vida y en tu vida el no haber hecho caso a la palabra de Dios. La tentación no es universal, es personalizada. Observa bien lo que le dijo Satanás a Jesucristo. Vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Escuche bien una cosa, quiero que entiendas dos cosas que quiero que entiendas. La tentación de Satanás a Jesucristo empezó por su necesidad. La tentación va a empezar en tu caso y en el mío por mi necesidad y la tuya. Te voy a explicar una cosa. Si tu tentación es realización, vas a hacer muchas cosas para conseguirlo, al grado que puedes pecar por conseguirlo. Recuérdate, tener hambre no es pecado, es pecado ser glotón. ¿Ok? Ahora, observa esta segunda cosa en la cual hay una gran enseñanza. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Satanás atacará nuestra identidad. Hay que entender que una de las primeras cosas que Satanás nos va a decir es que podrá en tela de juicio lo que somos en Dios. Pondrá en tela de juicio lo que somos en Dios. Repítelo conmigo. Pondrá en tela de juicio lo que somos en Dios. Satanás va a llegar contigo y te va a decir, no es cierto que vas a salvar a tu familia. No es cierto que tus hijas tendrán un hogar de paz. No es cierto que tus hijas van a ser diferentes a tus parientes. No es cierto que tú eres hija de Dios. Sigue siendo la misma. Satanás va a atacar tu identidad. Va a querer decirte que tú no eres lo que Dios ha dicho que tú eres. A mí nadie me puede decir que yo no soy músico. Nadie me lo puede decir. Porque lo he probado, no soy un músico profesional, pero soy un músico. Pero Satanás puede venir y decirme, sí, eres músico, pero no eres el mejor. Eres músico, pero no más tocas en la iglesia. Y ahí, porque no te pagan para tocar. Ahí, porque ahí sí te soportan tus errores. Eres músico, pero no, nada que ver con los verdaderos músicos. Satanás va a intentar atacar tu identidad. Quiero que entiendas una cosa. Tu necesidad le abre la puerta a Satanás para que venga y basado en tu necesidad, ataque entonces tu identidad. Escúchame bien. ¿Qué fue la palabra que pusiste en tu renglón? La que sea, la que sea. Satanás va a venir y va a decirte a ti, como siempre lo ha hecho, porque Satanás es mentiroso. Si tu necesidad es tener un don o un talento, Satanás te va a decir, Dios a ti no te escogió. Nunca serás nadie. Nunca podrás cantar. Nunca podrás orar por nadie. Nunca podrás ministrar. Nunca el pastor te va a dar chance. Nunca vas a hacer nada. Déjame te digo una cosa, querido. Satanás te va a atacar por tu necesidad. No importa cuál seas, cual sea la necesidad que tú tienes. Satanás va también a poner en tela de juicio tu identidad. Y le dice Satanás después, atrevido. Si es que eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Ah? Hermano, si tú eres hijo de Dios, haz lo que dice la Biblia, tomarán en sus manos serpientes y no les hará daño, comerán cosa mortífera y no les hará daño. Y entonces hay personas, y hay iglesias y hay pastores que agarran víboras en sus manos y las pica la víbora y los mata. ¿Por qué los mató? Por brutos. La Biblia no te dijo que fueras a agarrar víboras y que Él te iba a sanar. La Biblia te dijo que si hay alguna situación en la que tú no estabas consciente, Satanás venía y te quería matar, Él te iba a sanar. ¿Pero no te dijo ve y agarra víboras? ¿No te dijo tómate el veneno? Como le dijo la bruja del 71 a don Ramón. ¿No te dijo agarra la serpiente en tu mano? Eso no fue lo que Dios dijo. Dios tampoco te dijo sal a la calle y busca tentaciones y vénselas. Tampoco te dijo eso Dios. Ve a la calle, vete a la calle y busca una tentación y vénsela para que demuestre que tú puedes. Eso no fue lo que dijo Dios. Mas sin embargo, Satanás vino y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dijo una vez una persona, y esta es una historia real completamente. Dijo este hermano, yo soy hijo de Dios. Pues qué bien, hermano, está muy bien. Dice, pero ¿y entonces por qué usted no trabaja? Porque yo soy hijo de Dios. Él me lo tiene que dar todo. Y el hermanito estaba en su casa sin hacer nada. Y le preguntaba, hermano, ¿y por qué no trabaja? Porque yo soy hijo de Dios. ¿Y sabes quién lo mantenía? La esposa. ¿Por qué no se iba a trabajar? ¿Por qué una hermana no decía, yo también soy hijo de Dios? ¿Morámonos juntos de hambre? ¿Entiendes? Vino Satanás y le dijo, si es cierto que eres hijo de Dios y que las piedras se conviertan en pan. Luego le dice, Jesucristo agarra, alguna vez, algunos de ustedes ya hice esta pregunta hace rato, han portado armas, ¿verdad? Ok, está bien, los que no han portado armas no saben lo que es traer un arma, y yo entiendo esa parte, ¿ok? Pero este día Dios quiere poner en tu cintura un arma. Mira lo que le dice Jesucristo a Satanás, tan simple, le dice, él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ya tienes un arma, ahora tienes que aprender a disparar. A ver, dilo conmigo, ya tengo un arma, ahora tengo que aprender a disparar. No es como los codos, dicen que los codos no disparan ni en defensa propia. Okay, pero no ese es el caso, ese no es el tema aquí. Tú tienes un arma ahora contigo y tienes que aprender a disparar. Te voy a explicar cómo vas a disparar. Viene Satanás y te lo voy a decir y voy a usar mi persona. ¿Ok? Viene Satanás y dice, Samuel, ese hermano no predica nada. Tú predicas mejor que él. Dice la Biblia que la humildad es lo que Dios está buscando del corazón. No está buscando quien lo haga bien. ¿Ok? Dice que la humildad es lo que Dios está buscando en el corazón. Entonces, cuando venga esa palabra de Satanás, tiene que sacar el arma y decir tú y disparar y decirle, en el nombre de Jesucristo, Dios me invita a ser humilde. Cuando venga Satanás y te tiente y diga, mira, ese señor, esa mujer está mejor que tu esposa, tienes que sacar el arma y decir, la palabra de Dios dice, no cometerás adulterio. Cuando venga Satanás y te tiente y te diga, llévate esta cosa de tu trabajo para que la vendas y ganes dinero, tienes que agarrar el arma y disparar y decir, la palabra de Dios dice, no robarás. Cuando venga Satanás y te tiente para que hables mal de alguien, tienes que sacar el arma y disparar y decir, dice la palabra de Dios, no levantarás falso testimonio. Cuando venga la tentación a tu vida y te diga que hagas cualquier cosa, tienes que sacar el arma y dispararle un verso de la palabra de Dios que atraviese tu corazón primero para que termines con tu enemigo. Muchas personas quieren vencer a Satanás con cuentos chinos. ¿Qué me dice la galletita de adentro? ¿Qué me dice mi galletita adentro? Esto es lo que voy a hacer, lo que dice mi galletita. Y muchas personas están esperando que le den la cuenta para que revise qué dice la galletita, porque el Señor me puede hablar en la galletita. No, el Señor no te va a hablar en la galletita, el Señor te va a hablar en su palabra. Muchas personas quieren una galletita, quieren que el pastor traiga galletita los domingos. Deme una galletita, pastor, a ver qué dice mi galletita. No, querido, no. Cuando venga Satanás, saca el arma y desenfunda. Y tírale a la cabeza. ¿Sabes por qué hay personas que terminan destruidos? Porque no sabían la Biblia. Y porque al momento que tenían que utilizarla, no sabían cómo usarla. Y que al momento que necesitaban, que tenían una prueba, no sabían qué hacer con la prueba. ¿Amén? La única forma de enfrentar la tentación es con la palabra de Dios. Y dice Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y quiero que entiendas esto, no es una frase de campaña. Dilo conmigo, no es una frase de campaña. Jesucristo no te quiso dar una galletita. No es una frasecita, es una realidad. El no defendernos de la tentación con la palabra de Dios puede sin remedio terminar en una tragedia. Repítelo conmigo, por favor. El no defendernos de la tentación con la palabra de Dios puede sin remedio terminar en una tragedia.